Elaboramos,
curamos y promovemos
los mejores contenidos periodísticos.
Rompecabezas. Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Hombre, pero tienes el alma de un niño, de ese niño que se llama Dante, Dante Peláez, que ha venido a la vida. Mirá cómo te preparamos toda la música.
Quedado enganchado.
Todo para vos, todo para vos, para Dante, todo para Dante. Para vos no, en realidad.
Después te voy a mandar un video.
Pero no es por vos, no es por vos.
Preparando sus mandíbulas para
un estado
rompecabezas.
Mirá, ya lo vi. Ya vi que morfa bien y que atorra lindo. O sea que tiene dos condiciones naturales para ser periodista.
Sí, eso, exactamente.
Para empezar, te digo.
No reniega sus orígenes.
Sí, yo creo que algo de eso hay, Veremos después que sea lo mejor para él, pero me parece que algo hay, ¿eh?
Bueno, bien. Bueno, hablemos de el Mercosur, de esto que... Viste que nunca se sabe en qué punto estamos, ¿no? Si estamos al comienzo, estamos en el medio, estamos al final, ¿no?
Es verdad, es cierto.
Porque
misterio.
En realidad, como uno tiene la impresión de que esto nunca empezó a arrancar.
Claro, 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 sí, sí, sí.
Bueno, hay que recordar que se fundó oficialmente como una zona de libre comercio el 26 de marzo de 1991, cuando los entonces presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, ¿no? Uh-huh. Allí estaban, Sarney estaba en... ¿Era Sarney? Sí, estaba
sí,
en Brasil.
Brasil,
estaba Menem en Argentina,
exacto.
Lacalle en Uruguay, y en Paraguay creo que Andrés Rodríguez, ¿no?
Andrés Rodríguez.
Exactamente.
Pues, suegro, consuegro de Stroessner.
Consuegro de Stroessner, exactamente.
En diciembre del 94, el bloque pasó del noviazgo al matrimonio, según lo definieron algunos expertos, porque se convirtió oficialmente en una unión aduanera. Oficialmente, en los papeles. En la práctica, es todo más complejo, ¿no?
Sí.
Cómo se vive a diario. Porque... Mira, yo no conozco Europa. Creo que vos tampoco.
No, no.
Por el mismo problema.
Ni en Europa ni en gran parte de América.
Sí, bueno,
así que
por el mismo problema. Si pudiéramos ir en barco, iríamos. Pero viste que ir en avión.
Ah,
es
apenas pasó el Solís Grande.
Sí, sí, no.
Bien,
no.
Estamos bien.
Sí.
De todas maneras, cualquiera que vaya a Europa se sorprende cómo vos te tomás un tren en, no sé, en Belgrado, y llegás a París sin que nadie te pida un documento, ni te pidan un papel, ni nada, ¿no?
Es cierto, es así.
Pasás frontera sin ningún problema, casi sin percatarte más que por los carteles o, de repente, las diferencias idiomáticas, ¿no? No existe otra historia. Eso, en esta parte del mundo, es como impensable, ¿no?
Sí. Pese a que en un principio iba a ser así, por eso se pensaba.
Bueno, esa era la idea.
Básicamente
era la idea. Además, la idea era... Yo recuerdo cuando lo plantearon al principio, todo el mundo se preguntaba, ¿cómo va a ser esto, no? ¿Qué va a pasar? La posibilidad de cualquier ciudadano del Mercosur podría radicarse donde quisiera y podría trabajar donde quisiera sin ninguna otra historia como diferente a las que existen hoy, digamos, que hay que tener mil papeles.
No, sí, tramitar tus residencias.
No, en todo lado te reconocen tus derechos previsionales.
Exacto.
Tenés diferencias de todo tipo. Pues bien, el Mercosur esos problemas no los resolvió. Habría que acordarse, además, que en sus orígenes, como decíamos al principio, Uruguay entró por la puerta de atrás y agachadito, ¿no? Porque hay una vieja historia en esto de tratados bilaterales, digamos, o multilaterales, ¿no? Que comenzaron, alguien dice allá por 1915, fíjate vos, ¿no?
Yeah.
Cuando se tramó un acuerdo que llamaba ABC, que era Argentina, Brasil y Chile. Y negociaron, atendeme, entre 1915 y 1947. Pero bueno, plagada de dificultades bilaterales, ¿no? Pero en el año 91, con el consenso de Washington, surgió otra cosa. Me equivoqué con el presidente de Brasil, ¿no? Era Collor de Mello.
Claro.
Ahí coincidía, ¿no?
Bien.
Que fue el primer corrupto caído en desgracia en Brasil,
sí,
¿no?
Sí.
Un año después de la firma del...
Exactamente, sí, claro. Bien.
Bueno, bien.
El tema es que hay vastos sectores en la sociedad brasileña que se oponen a esta historia, ¿no? Y que ha sido uno de los problemas que ha tenido el Mercosur, porque obviamente ya todos sabemos que esto está más cerca del divorcio que sostener el matrimonio, ¿no? Después de 27 años. Encima hay muchos que dicen que la única solución es el divorcio, no hay otra solución. Esto nunca llegó a ser un mercado común, como su nombre lo sugiere, ni siquiera es una unión aduanera, no tiene capacidad para cerrar acuerdos de libre comercio con grandes economías, que es realmente lo que evidencia que el Mercosur jamás despegó, ¿no? Mm. Ahora, la hegemonía, de los sectores de la burguesía paulista, básicamente, son los que es la zona más industrializada de Brasil, ¿no? La zona más,
sí,
más,
claro,
poderosa.
Obvio, la ciudad industrial, por antonomasia.
Son los que se han opuesto a cualquier tipo de acuerdo de este tipo, porque ellos entienden que esto afectaría no solamente su capacidad de negocio, sino sus propios intereses.
Claro,
¿no?
Por proteccionismo, sí.
Exactamente. Bueno, seguramente los sectores son los que están más incidiendo ahora en lo que podrían ser las propuestas de...
Claro. Claro.
De el futuro presidente brasileño Jair Bolsonaro, ¿no?
Sí, sí.
Esto ha sido definido de muchas maneras en Mercosur. Había una definición muy graciosa del ex subsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Jorge Valle, el doctor Guillermo Valle, que decía que el Mercosur es el acuerdo entre un elefante, un ratón y dos hormigas, ¿no?
Sí, bueno.
O sea, andás llevando quiénes son.
Sí.
Y te voy a dar unos números para poder entender un poco mejor esto, ¿no? Estos números están actualizados a este año. El Producto Bruto Interno de Brasil es de 3.370 millones de dólares.
Sí.
El de Argentina, 918.572 millones de dólares. El de Venezuela, 320.000 millones de dólares. Paraguay, 95.000. Bolivia, 89.000. Y Uruguay, 81.000. Somos el último en generación de Producto Bruto Interno. Sin embargo, fíjate vos qué curioso, somos los primeros en Producto Bruto Interno per cápita.
Uh-huh.
Uruguay tiene un producto de 23.266 dólares contra los 7.943 de Bolivia. Brasil está en el medio, 16.111 dólares per cápita. Somos el país que tiene la mejor tasa de alfabetización de la región, que no es un tema menor a la hora de considerar el empleo, ¿no? Uruguay tiene un 98.4 de tasa de alfabetización contra el 91.3 de Brasil, que ocupa el último lugar. Estamos en el segundo lugar en materia de en el índice de desarrollo humano, digamos, que se elabora anualmente, ¿no? Según el índice del año pasado, primero estaba Argentina con 0.825, que es un índice muy alto. Uruguay le seguía con 0.804 en el mismo rango. Y después venía Venezuela, Brasil, Paraguay y Bolivia, como ya sabemos, Venezuela no está en el Mercosur. Bolivia está en una situación extraña ahí, que sí que no. Chile, que tiene derechos pero no tiene obligaciones. Entonces es muy raro todo esto, ¿no? Pero bueno, estos son números bien interesantes. En materia de recepción turística también hay números interesantes, porque Argentina recibe 7 millones de turistas al año, Brasil recibe 5 millones de turistas y Uruguay recibe casi 4.
Mm.
O sea que en materia de ingresos de turistas no estamos mal.
No, y siempre decimos, la tercera industria sin chimeneas del país, ¿no?
Claro, pero comparativamente además
Claro.
Con un país como que tiene una diversidad cultural,
totalmente.
La naturaleza, yo qué sé, su desarrollo,
una extensión,
como Brasil,
claro,
¿no?
Que es inmenso, claro.
Es inmenso, que tiene tiene atracciones muy importantes que de repente Uruguay no tiene. Me acuerdo del carnaval, pero podría citar muchas otras, sí, ¿no? Yo qué sé, el Gran Premio Fórmula 1, no sé, o festivales múltiples que se desarrollan en diferentes regiones todos los años. Sí. De todas maneras, esto que nunca llegó a despegar, ¿no? De verdad, reiteramos este concepto porque es importante entenderlo. Fíjate que el Producto Bruto Interno de Brasil es 65 veces mayor al de Paraguay. Y supera al de Uruguay en una proporción de 34-1. Argentina es el único país del bloque con capacidad mínima para ser comparado con Brasil, pero representa un tercio de su contraparte. José Miragaya, ex presidente del Consejo Económico Federal de Brasil, decía que la comparación es ilustrativa de por qué el Mercosur ha sido degradado básicamente a una relación bilateral entre sus dos estados más grandes.
Bueno, esa era, además era la iniciativa original de Brasil.
Era, claro, ¿no? Seguro. Si van a juntar Brasil y Argentina. Paraguay se enteró, que creo que Paraguay fue el que le sopló Uruguay la historia y allá caímos nosotros también, ¿no? Pero bien, no estábamos incluidos en ese proyecto. Ahora, los desequilibrios dentro del bloque son muy importantes y son los que determinan ganadores y perdedores, ¿no? Porque el presidente de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil, José Augusto de Castro, decía que los tres países más pequeños están financiando a Brasil y gradualmente se están volviendo más dependientes de su economía. Eso para Uruguay es clave. Brasil es nuestro segundo cliente mundial.
Sí, tal cual.
Es nuestro segundo destino. Si ahora Bolsonaro, digamos, ustedes recuerden la época en que con una llamada telefónica se destrababa la frontera iba alguien allá, negociaba y arreglaba todo, ¿no? Lo que está ocurriendo con Montevideo Gas, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que pasa con Petrobras y la dureza de las empresas brasileñas para resolver un problema, cuando estamos hablando de medio millón de dólares, no estamos hablando de cifras escandalosas, ¿no? ¿Qué va a pasar a futuro con un presidente que evidentemente va a ser hostil al gobierno uruguayo? Porque hay una cosa que está clara, Bolsonaro rechaza los gobiernos de izquierda.
Claro.
Entonces, no va a ser tan fácil resolver estas trabas. Brasil seguirá comprando productos uruguayos. Recordemos lo que pasó con la leche, ¿no? Tenemos un montón de dificultades en tiempo presente. Claro. Que nos están planteando un escenario muy grave para Uruguay. Yo creo que no se está evaluando con la importancia que esto tiene para nuestro futuro, porque si nosotros perdiéramos a Brasil como uno de los clientes más importantes...
Estamos liquidados.
Es un golpe fuerte. Hoy no tenemos cómo resolver eso, no tenemos cómo resolver otros mercados en el mundo así en forma urgente, ¿no? Lo cierto es que también estas diferencias son los que le permiten a Brasil pasar de la situación en la que estaba hace 3 años, digamos, que estaba muerto en el fondo del tarro, a ser un país en recuperación, su economía en crecimiento. De hecho, como ustedes lo señalaban hoy, ayer el real se valorizó en torno al dólar, ¿no?
No, y tiene un entorno mucho mejor la economía brasileña, que ha salido técnicamente de la recesión.
Bueno, pero salió en 3 años. Fíjate que a nosotros cuánto nos costó salir de recesión.
Argentina
vive en recesión permanente.
Sí, claro, y como dijo Cris, que con toda la fana que hicieron de Petrobras, que Brasil lo aguantó, ¿no? Si será grande el país, ¿no? Increíble.
Exactamente.
Si será una potencia.
Estamos hablando de una cifra escandalosa y, sin embargo, siguió. Sin embargo, si vos lo mirás desde otro punto del globo, no te parás afuera del Mercosur, esta región es la quinta economía del mundo, que no es un dato menor. A pesar de los desacuerdos que tenemos, vista globalmente, es la quinta economía del mundo. Supongo que esa quinta economía, 3 partes y media deben ser Brasil, ¿no? Debe ser más o menos así. Pero bueno, habrá que ver qué decisiones va a tomar Brasil a futuro. Esto es una cosa muy importante para Uruguay.
Porque en el marco de esto que te estaba diciendo, ¿no? Que el boom agrícola ha sacado a Brasil de la recesión, y te tiro estos datos para que lo tengan. Las reservas del Banco Central de Brasil ascendieron a 380 mil millones de dólares, esto en agosto de este año. Están 20% por encima de la deuda de las empresas, el Estado y los particulares sumadas. Y también pueden pagar 4 veces la deuda externa en dólares, que son de 130 mil millones de dólares.
Eso propone otro problema grave, Daniel, que es continuar con la deforestación de la Amazonia,
también,
¿no?
Porque bueno,
es lo que están haciendo,
sí,
para
claro,
plantar soja.
Claro, sí, sí, sí.
Es
sí,
lo que están haciendo.
Es así, de hecho, la producción de soja alcanzó a 114.1 millones de toneladas en los años 2016 y 2017. El 47% de ese total fueron exportadas a China, que también es el gran problema, ¿no? Y aumentaría 15% en la zafra 17-18, con 55-60% destinadas también a la República Popular.
Bueno, entre la soja y la producción ganadera que crece, a pesar de que nuestro ganado tiene mejor calidad que el brasilero, de todas maneras, porque Brasil tiene mezcla rara, ¿viste? Tiene,
sí, es verdad.
Hasta el cebullo, que sé que
sí,
no,
sí,
no es una carne muy atractiva para el mercado internacional.
Para nada.
De todas maneras, estamos. Brasil tiene desafíos enormes. En esta propuesta de desarrollo que dice Bolsonaro va a aplicar, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, con desmantelar todo el mundo empresarial público, es lo que se propone, liquidar las empresas públicas. Y eso seguramente va a haber mucha gente interesada en comprar Petrobras, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Porque, bueno, Petrobras tiene enormes yacimientos de petróleo descubiertos hace poco tiempo. Tampoco sabemos si va a vender a Petrobras.
Y Electrobras también está ahí en la web.
Tiene un montón de historias ahí, digamos, que son empresas públicas que tienen una magnificencia desconocida para nosotros, ¿no? El año pasado, el informe anual sobre comercio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo destacaba que las exportaciones del Mercosur crecieron casi un 14% tras caer un 2% en el 2016, ¿no? El comercio intrazona, en tanto, subió más, hasta casi el 17% durante el primer semestre, evidenciando, según decía el BID, la buena sintonía entre los socios, lo que había permitido un crecimiento promedio de los socios de un 2.8% de su Producto Bruto Interno. Ahora, todo es nuevo. A partir de esta historia, todo es incertidumbre. Porque si Brasil, que es el socio mayoritario, es el socio diferente, además, reconozcámoslo, porque tenemos una gran barrera, que es el idioma, ¿no?
Claro.
Es decir, es el único país que tiene un idioma diferente al resto de los países de América Latina, que están en mayoritariamente, además de tener otras lenguas, digamos, pero el idioma
y es una
principal
frontera,
es el español,
sí,
¿no?
Sí, sí, y es una frontera eso.
Es una frontera, el idioma es una frontera. Sí, por más que en los límites la gente se entiende y
bueno. Sí, pero es una frontera, es una dificultad.
Es una dificultad, ¿no? Sí. Te vas al medio de Brasil y no entiendes nada.
Sí.
Entonces, si Brasil empieza a bajarse paulatinamente del Mercosur, primero tendrá que tener asegurado su comercio fuera de zona, digamos, ¿no?
Claro.
Yo creo que no va a ser difícil para Brasil esto, porque una de las cosas que creo que Bolsonaro va a desarrollar, lamentablemente para la historia del mundo, es la industria armamentística, donde Brasil está muy bien posicionado y puede producir
es
mucho
muy probable,
más.
Sí.
Y yo calculo que en sus acuerdos y en su buena aventuranza con los militares va a contribuir a desarrollar sobre todo la aviación y la industria naval, ¿no?
Que sí, sí.
Artilleros muy poderosos y produce aviones que de hecho se venden en casi todo el mundo,
sí,
pero
sí.
Esto podría contribuir a desarrollar la industria
claro,
de guerra.
Claro.
Hay mucha gente que está interesada en eso, ¿no?
Desde luego.
O sea, ahí se presentan todos estos desafíos que desde mi punto de vista, van a terminar impactando negativamente, por lo menos sobre nosotros. O sea, nosotros la única salida que nos va a quedar es recostarnos a la República Argentina. Y recostados totalmente a la República Argentina es volver al pasado, a lo que ya vivimos en el pasado, que éramos producto de las alzas y bajas de la República Argentina, ¿no?
Sí, sí, aquello de estornuda Argentina y se refiere a Uruguay.
Claro, nosotros en los últimos 15 años
hemos
pasado.
Sí.
Ellos han estado bien, han estado muy mal, muy bien hasta más o menos, ahora están mal, y nosotros la vamos llevando, la vamos piloteando.
Sí,
pero si tenemos que recortarnos a ellos definitivamente va a ser otra historia, ¿no?
Pero te sumo dos datos. Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, acaba de decir que nunca quiso desmerecer a Argentina, y yo supongo que el contexto de esta declaración es lo que estamos hablando, o sea, de la jerarquía o prioridad que pueda tener el Mercosur en la relación del nuevo gobierno brasileño. Y lo otro, lo que te decía, que ya está posteado, forwardeado por la gente de EFE, y no es menor porque tiene que ver con el tema del lenguaje que estamos hablando, y no es menor, es que el Parlamento Europeo está estimando que el acuerdo Unión Europea y Mercosur se va a concretar este año. Evidentemente, yo no creo que sea verdad esto, que sea cierto. No. Lo que sí creo es que hay un movimiento en torno a tratar de cambiar lo que ha dicho en las primeras horas el gobierno electo de Bolsonaro. ¿Y quién habla? Por eso digo que no es casualidad. Habla un eurodiputado portugués, que lo dijo en portugués, ¿no? Estuvo declarando y dijo, el Parlamento Europeo estima que para finales de este año se va a concretar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
¿Cuántos años hace que venís escuchando eso?
No, totalmente, pero te estoy diciendo lo que
20
están...
20 años.
Está bien, les estoy diciendo puntualmente lo que están haciendo hoy, porque claro. Digo, acción y reacción. Habló Bolsonaro, Bolsonaro es el presidente electo, las partes interesadas empiezan a actuar. ¿Qué dijo parlamentario portugués llamado Francisco Assis, que están en las negociaciones en el momento decisivo? Y dijo eso. En la jornada de ayer estimó que para finales de este año se va a concretar el acuerdo comercial en la Unión Europea y Mercosur. ¿Sí? Lo dijo en portugués para que se entendiera en Brasil.
Los ministros y futuros gobernantes, pues ahí no se sabe quién van a estar, pero todos los que tengan aspiraciones, deberían prestarle más atención a los libros que lee Bolsonaro, sobre todo a este que él recomienda, ¿no? Lo mínimo que necesita saber para no ser un idiota. Así se llama, ¿no? Claro. Porque en realidad estamos hace 3 días que vemos declaraciones de marchas y contramarchas.
Sí, sí.
Parecería que no hay certeza de cómo puede ser un gobierno. En realidad eligieron un presidente, después nadie sabe qué va a pasar con el resto.
Claro, como
nadie sabe qué va a pasar.
Leslie Nielsen en la Academia de Gobierno brasileño, digamos, ¿no?
Sí, claro. O sea, por ahora esto es a suerte y verdad, es un tema. Pero habrá que esperar. Cualquier cosa que ocurra, de todas maneras, cualquier cosa, todo parece indicar que Brasil va a intentar posicionarse de la manera que siempre lo soñó. Ser el líder de América Latina, ¿no? Ser el país líder.
Sí, sí.
Eso es lo que quiso siempre.
Y bueno, es una gran potencia.
Es una gran potencia.
Un sueño acorde a su dimensión.
En los últimos tiempos, el proyecto Chávez, de que hubiera una especie de alianza comercial en América Latina desde el punto de vista político, había llevado a que Brasil cediera, manteniendo su hegemonía, pero bueno, cediera sus pretensiones. Claro, después nos enteramos que en realidad eso lo hacía también coimiando a todo el mundo,
claro,
¿no?
Totalmente.
Era otra forma, pero bueno, eso lo hacía por abajo, digamos.
Sí, sí.
Ahora parecería que todo va a ser mucho más abierto y Brasil se propone hacer otra cosa. Eso, como quiera que sea, no es bueno para nosotros. Nunca fue bueno para nosotros eso.
Sí. Igual sigo pensando que unidos somos más, ¿no? Habrá que ver. No lo digo tanto por nosotros, sino efectivamente, como vos bien reseñabas, por aquellos que en principio inspiraron el bloque regional, que son Argentina y Brasil, ¿no? Por eso remarqué la frase de que es hoy, nunca quise desmerecer a Argentina, porque yo creo que está bien, pueden pasar un poco, Brasil puede pasar como potencia un poco de Uruguay y de Paraguay, pero me parece que no está ni siquiera en este momento en condiciones de pasar por encima de Argentina, ¿eh? Me parece.
¿Brasil por encima de Argentina?
Sí, yo creo que ahí, por eso digo, ahí está la reserva, lo poco que pueda quedar de esperanza de la unión regional, no está evidentemente ni en la presencia de Uruguay ni en la de Paraguay.
Pasa que Argentina ya había quedado muy, muy atrás, ¿verdad? De Brasil, sí, sí. Ya hace tiempo.
Sí, sí. Lo que creo,
bueno, pero hay que replantearse cosas. Y se van a entender mucho más Macri y Bolsonaro, mucho más de lo que eran otros gobernantes.
Yo lo que creo en realidad es que Brasil nunca se dejó en sus sueños imperiales y que ahora encuentra a una Argentina mal herida.
A ver.
Y era el mejor momento para lograr lo que fueron sus sueños ancestrales. O sea, la verdad, no me parece bueno esto.
Si hay algo que Brasil, en Brasil ha estado constante de tiempos del imperio hasta ahora, es Itamaraty. Que ha seguido una política aparte, independientemente del gobierno que ha tenido.
Ahora, vos no te olvides que los cancilleres de siempre eran parte de la estructura política de Brasil. Bolsonaro no es parte de esa estructura política.
Eso es cierto. Y quienes estén ahí hay que ver quiénes son, claro. Sí, sí, está perfecto.
Vamos a ver quién viene.
Es cierto.
Todo puede cambiar. Nunca para bien.
Yo te diría que
es el pensamiento optimista del día.
No, pero además yo te diría que ya todo está cambiando, Carlos. Esto está sucediendo y no sabemos para dónde. Seguramente no sea para bien, pero tampoco tenemos definido hacia dónde o qué características tiene. Pero evidentemente ya todo está evolucionando rápidamente. Que está bueno en ese aspecto de que tienen que entender que los tiempos de ahora son bien dinámicos, ¿no? O sea, las cosas realmente cambian de un día para otro. Ya no, ya no se prospecta tanto, ya no se sabe tanto de antemano, ya es más subrepticio, más imprevisto, más de golpe, más de repente, más sin aviso, pero las cosas suceden. Y suceden más habitualmente, con mayor frecuencia que antes. Hay movimientos que son sacudones y que se dan con una periodicidad mucho más frecuente de lo que era en otras épocas. El tiempo andaba más despacio antes, ahora va muy rápido. Esa es la verdad.
Bueno. La verdad,
No digo que sea para bien, no digo que sea para bien, porque digo, me parece que aquí lo que tiñe es eso. Yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo simplemente lo que me parece que ocurre, ¿no? Yo creo que los cambios se dan de forma.
Yo creo que es más sencillo, ¿no? Para mí el día sigue teniendo 24 horas, depende cómo la pases, cómo va a transcurrir el tiempo. Yo creo que este mundo es de los ricos, punto, y están trabajando para eso, no hay otra vuelta.
Sí, no ha cambiado,
Brasil,
no ha cambiado.
El país más rico de América.
No ha cambiado demasiado eso.
No ha cambiado demasiado, pero ahora es mucho más evidente.
Claro, pero cuando se quieren cambiar, como se llaman, las reglas del juego, antes eran cosas que se sopesaban más, que era como un andamiaje de maquinaria más lento, que tenía que concordar una cosa con la otra. Ahora es tac, tac, tac.
Bueno,
fíjate,
así sale.
Fíjate vos, bueno,
así
sí, también, ¿no? Es cierto, pero fíjate vos todos los devaneos que han tenido acá en Brasil con respecto a la ideología, quién ganaba, quién. Ganó Bolsonaro, listo. Y se cambió todo lo que se había escrito en los últimos 20 años. Y de un día para el otro, de un tiempo que no lo conocía nadie, que hizo dos proyectos de ley en 20 años.
Cuando veamos los resultados podemos decir si cambió, por ahora no sabemos. Por ahora esto es incertidumbre.
Ah, bueno, desde luego, estamos siempre conjeturando, ¿no?
Seguro,
no hacemos otra cosa que conjeturar, está claro. Bueno, la seguimos mañana, Carlitos.
La seguimos mañana. Un abrazo grande para ustedes, saludos grandes a otros oyentes.
Dale,
buena jornada, chao.
Lo mismo, chao. Bueno, así pasó Cosechando Amigos con Carlos Peláez. Nosotros nos vamos, ya viene el índice 810, 60 minutos para actualizar todo lo que ocurre en Uruguay y el mundo. El resto de la programación de La Primera Radio sigue, no se vayan del espectador. Nosotros volveremos mañana a las 10 de la mañana, como siempre, para compartir una nueva edición de la versión XL en este décimo año, segunda época, aquí en La Primera Radio del Rompecabezas. Como siempre les digo, se cuidan, pasen bien.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.